Estoy preparado. La cólera, Ian, la venganza, la ira, la pérdida, el remordimiento, son enormes motivaciones, despejan la mente, así que estoy preparado.
Estás escuchando Los Dados, en Radio UBA, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy en este fantástico estudio, nuestra segunda casa prácticamente, me acompañan el fan de la Navidad, aunque solo sea una parte, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Aquí estoy, cargado de bilis y listo para soltarla.
Y por esa razón le quiero.
Así, muy bien, así me gusta, que es para eso está este programa. Alguien que ha elegido no comer todos los días por tener un patinete eléctrico nuevo. Álvaro Nieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Barce, pues así es. Pero no, pues solo, no era para eso, era para seducir a Greta, ¿eh? O sea que
vale.
Todo estaba enfocado para
así
eso.
Así que ibas de ecologista y de hombre a dieta, ¿no?
Sí, para y luego contamino más que nadie. Luego tiro, reciclo.
Pero si ahora contaminas menos.
Pues entonces el patinete al río.
Claro, exactamente. Como Homer con el coche eléctrico, pues
es
lo mismo.
El ciclo de la vida.
Exactamente.
A ver si te extingues ahora.
La fantástica mujer promoción.
Sí, yo soy la popular.
Irene DeWitt, muy buenas
Hombre,
tardes.
Hombre, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Barcenilla?
Muy bien.
Perdón, Barce, ¿qué tal estás, Barce?
Ah, ya está, ya.
No me lo aprenderé en la vida. Yo tengo ahí el soniquete.
Me gusta porque es como un formalismo.
Sí.
Queda muy chulo.
Claro, es que eres el superior, entonces hay que...
Bueno, ¿sabes? Eso habría que analizarlo y verlo, pero bueno. Y yo, como siempre, soy vuestro querido presentador, Miguel Barcenilla. Y es que, como siempre, antes de cada programa, me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior, tiramos un dado y según la cara que suene, será el tema que tratemos en el siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. La número 2, cine y series. La 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticia chorra. En el programa de hoy vamos a ser tremendamente felices y dichosos, porque ha llegado la hora del amor, la hora de la alegría, la hora del hate. Y dicho todo esto, comenzamos.
¡Cérrate la boca, estroncha!
Canción buen rollera donde las haya, ¿verdad? Hoy, como en otros programas, quizás antes de traer ese hate que yo tengo, me gusta explicar un poquito por qué es el formato exacto y por qué trato esto primeramente. Vengo a hablar de qué es un sistema freemium. Free y premium. Es una combinación, básicamente, en la que tú tienes cualquier software en general, que es gratis, pero puedes conseguir muchas más cosas si decides pagar por funciones premium, como puede ser cualquier juego, esencialmente. A día de hoy, tipo juego móvil, donde puedes tener la experiencia base gratis y si quieres más cosas, pues puedes pagar.
¿Cómo no me habré enterado hasta ahora?
Es un sistema que yo entiendo por qué existe. Al fin y al cabo, lo gratis atrae, ¿verdad? Pero vengo a denunciar y a hatear, básicamente, cuando ese modelo se lleva al estilo chino, ¿cómo no?
Bueno, o coreano.
O coreano, pero ahora explico un poco el porqué de todo esto. Por supuesto, estos juegos freemium, digo lo del modelo chino básicamente porque no voy a decir que fueran ellos quien lo inventara, pero fue quien lo ha patentado y cuyo modelo han seguido el resto de desarrolladoras, sobre todo americanas y surcoreanas. Norcoreanas, ya veremos a ver si...
Bueno,
si
que sepamos.
Darle. Que sepamos. Ya cuando...
Mientras iban al régimen, perfecto. O sea
que... Cuando Norcorea empieza a sacar juegos freemium, ya podemos darnos todos por acabados.
Dime una sola cosa que haya hecho mejor la humanidad.
El renacimiento.
Esto está mejor.
¿Por qué quiero denunciar un poco esto? Porque obviamente un juego freemium se puede hacer de una forma correcta, como Pokémon GO. Tú podías pagar lo que quisieras y tenías la pestañita para comprar más Pokéball, antídotos y cualquier historia, pero nunca era invasiva, nunca era intrusiva, nunca era un ¡rápido, paga! ¡Paga 1,99 por dos Pokéballs más! ¡Rápido, paga! Sin embargo, esto, cualquiera, no voy a ni siquiera nombrar ningún juego, cualquiera lo hemos vivido aún, estás jugando cualquier cosa, es como ¡oh, se te han acabado los turnos! ¿Quieres 5 turnos más por 9,99? Me encanta porque Pablo no está diciendo nada, pero está sintiendo.
Estoy guardándomelo para cuando acabes.
Sabio, más despacio.
Perfecto.
Pero, o sea, vamos a ver, esto se llama DLCs, básicamente, ¿no? Son los DLCs de los juegos.
No.
¿Y cuál es la diferencia entre el DLC y esto que estás
El DLC no es una parte premium, es una extensión del
pero
juego.
Pero siempre se cobra el DLC.
Sí, no, mentira.
Bueno, casi siempre.
No necesariamente, pero sí, la mayoría de las veces sí. Pero yo creo que hay una diferencia clara, que es que el DLC es como una experiencia que...
Complementaria
al juego base. No es algo...
Son juegos a cachos. O sea,
como las
tenemos un juego por 50 euros y por otros 50 el juego completo.
Claro.
Sí, también eso es una otra crítica que también se puede hacer distinta a la que estás haciendo ahora.
Que hicimos aquí.
Sí, que ya lo hemos hecho porque nos repetimos.
Exactamente. No, pero es terrible, ¿eh? Sobre todo ya te digo. Y cuando no es quizás intrusivo, tiene su girito. Es la de, oh, ¿quieres 5 turnos extra? Toma esto. Y te los dan gratis. Y luego resulta que no son gratis, sino que te pagan... te pagan, ojalá, pagas 6 euros a la semana, por ejemplo.
Y ese es el vicio de adicción, no es el responsable, como yo dije aquí.
Exactamente, va por esa línea. Que puedes decir, hombre, es culpa... no, siempre está el tópico de es culpa del cliente que elige. Pero no vamos a entrar al debate de es culpa del cliente que elige o la empresa que hace. Pero cuando te lo meten con giritos, sí que es culpa de la empresa.
Y también cuando lo hacen de manera depredadora para que gente que no controla, como pueden ser niños, se pongan a jugar sin saber el valor del dinero o sin saber siquiera que están gastando dinero real y empiezan a gastar el dinero de sus padres a saco, cosa que
lo sube,
ha ocurrido innumerables veces.
Él dispone las reglas y el tablero.
Los V-Bucks es básicamente... Bueno, los V-Bucks y cualquier moneda de un juego funciona así. Tú cambias dinero real por la moneda del juego para no tener la sensación de que te estás gastando.
Ojito a los caramelos del Candy Crush, que cada vez son más caros. O sea,
por supuesto.
Y es mucha adicción.
El dinero de Rascapiquilandia.
Exactamente, que no se puede usar en Rascapiquilandia. Es que es esencialmente eso.
Lo peor es que ha habido casos de juegos premium que tienen dos monedas distintas donde ocurre realmente eso. En plan, compras dinero de Rascapiquilandia que luego no se puede usar en Rascapiquilandia.
Claro, sí, normalmente eso además es un modelo que es... Que siempre es el modelo que es... oro y joyas. Siempre son oro y joyas.
Iré despacito para que no te pierdas.
Uno vale y el otro no.
Dinero que no vale para nada, que eso tienes miles, y el que vale realmente que tienes dos.
Exactamente. Es que es brutal. Y uno te lo regalan y el otro tienes que pagar siempre.
Ahí está. Y bueno, me gustaría añadir que el modelo de los juegos freemium es terrible, apocalíptico, estamos todos de acuerdo. Pero lo peor todavía es cuando esa modalidad freemium se cuela en juegos que son técnicamente premium, o sea, juegos de
que has tenido que pagar para jugarlos.
Y yo creo que el ejemplo más sangrante de esto, podemos decir nombres.
A ver, no, como siempre, no
vale, es un
pagar,
juego, es un juego sobre asesinos que se desarrolla en la antigua Grecia y que resulta que se les ocurrió a los de una compañía francesa que son los que lo desarrollan.
Vaya, estás hablando del God of War, ¿verdad?
Sí, sí. Se les ocurrió la brillante idea de que vamos a hacer que se tarde muchísimo en subir de experiencia y subir de nivel y vamos a vender, atención, unas microtransacciones que se llaman ahorradores de tiempo.
¡Hola! ¡Me gusta el dinero!
Maravilloso.
O sea, que el juego... estos ahorradores de tiempo lo que hacen es que ganes experiencia más rápido. O sea, que el propio juego te esté diciendo la cara que te está haciendo perder el tiempo.
Es maravilloso.
Fantástico.
Es un poco el insulto y que luego además te escupan en la cara.
Sí, sí.
La buena epilepsia, sí, señor.
Es que es terrible. Pero vuelvo a lo mismo. Fíjate, siendo terrible, porque me río yo solo, siendo terrible lo que estás contando, al menos podríamos decir, muy entre comillas, que van de cara. No hay giritos, no hay...
Sí, sí.
Y no sé si... Aquí, mira, fíjate, nuestro querido hombre a los mandos nos vendría muy bien porque el que lo tiene, le podemos preguntar si es también un poco intrusivo ese mensaje rápido de ¡ah! ¿Quieres subir de nivel o quieres pagar 10 euros e instantáneo, que te ocupe toda la pantalla?
Bueno, y eso ya sin entrar en el otro girito, que es cosa que se ha hecho, que es sacar el juego sin microtransacciones, esperar a que hagan todos los análisis y todos los reviews...
Y luego,
y luego meter las microtransacciones cuando ya están hechos los análisis. Aquí eso se ha hecho.
Aquí tienes tu parche 1.17, microtransacciones.
Exacto. Y bueno, hay muchas veces sin avisar encima los desgraciados de ellos.
Exactamente. Nosotros continuamos en Los Dados, aquí en Radio Uva.
He oído que este es un petardo. Comentario del director.
Lo siento, de veras que lo siento. No sé en qué estaba pensando, pero Campo de Sueños es buena, ¿no? Hizo que recobráramos la fe.
Pobre señor Costner, con lo que él se esfuerza.
Gracias, eres muy amable.
¿Dónde está usted?
Aquí detrás. Hola, ¿me traes un bocata, por favor? Pero sin pan.
Es increíble.
Humor avanzado aquí en Los Dados. No pienso explicar. Y nadie...
es que en mi cabeza ha ocurrido la escena plano a plano.
Humor avanzado aquí en Los Dados. No pienso explicar el chiste en este caso, porque además lo arruinaría. Pero continuamos, como no, con un poco con China y la experiencia, en este caso muy concreta, de Álvaro Nieto.
Bien, pues yo voy a hatear hoy a la adorable purria del personal de correos y su magnífica previsión, o tal vez sudapollismo, respecto al Black Friday. Bien, si recordáis, este hate va unido al de hace dos programas, que yo pedí pues en AliExpress España, el 29 de noviembre, en Black Friday, pues un patinete eléctrico. Bien.
Compró un patinete eléctrico en Black Friday, lo cual hizo que la oferta quedara totalmente eclipsada por la demanda.
Efectivamente. Bueno, ahora hemos metido continuidad en Los Dados. Ahora somos como South Park, ¿no?
¡Oh! Ojo, ¿eh?
Ojalá tuviéramos el mismo guión.
Ya vamos a hacer spin-off y todo. Bien, pues el chino cumplió, bueno, en cierta parte, porque el chino dijo que se hacía en España y se enviaba a España, y realmente...
Gracias por alargar, por cierto, otros dos años de baneo en China de Los Dados.
Sí, ahí estamos, efectivamente. Y en verdad se enviaba desde Polonia, que bueno, es Unión Europea, así que no pasa nada.
Ustedes se creen muy importantes con sus trajes y sus corbatas, pero luego no se acercan a los problemas de la gente.
Y lo envió en 3 días hábiles a Madrid, es decir, que si era el 29, pues llegó el 4 de diciembre. Bien, el día 5 llega el pedido aquí a Valladolid, y Correos, en vez de hacer una huelga a la japonesa ese día, pues se dedican a trabajar en su ritmo habitual y, como buenos funcionarios, echan el cierre con un montonazo de pedidos en el almacén. Bien.
así empieza la de a todo gas uno, ¿eh? Noto
cierta pasivo-agresividad.
Efectivamente, sí. Entonces, ellos se cogen un puentazo sin trabajar, el de la Constitución, desde el día 6 hasta el día 10. Pasan los días, yo voy comprobando en su página web el pedido a través del número de seguimiento, y nada cambia desde el día 5, que era el último día que había información. Y el estado del pedido era en tránsito, que era el pedido pues llega registrado en Correos España, en tránsito, que era el segundo estado, y el tercero era en reparto y el cuarto en entrega. Yo, pues estaba ahí en mitad de una cosa, lo que es a medias.
Entre dos tierras.
Entre dos tierras, efectivamente, como la canción. Hasta que ayer me harto y llamo a la sede de correos de mi pueblo y me despachan en cosa de menos de un minuto diciéndome lo que yo ya sé, que están colapsados debido al puente y que pronto llegará mi pedido. Eso sí, ni siquiera me piden el número de pedido, lo voy a decir y me cuelgan.
Yo creo que incluso antes de, según cogido el teléfono, ya tenía la frase preparada. Le contarás lo que le contarás. Hola, vengo a comprar leche. No, su pedido sigue en reparto.
Adiós. Total, que hoy me ha llegado en perfectas condiciones. En AliExpress se me ha metido, por curiosidad, en el seguimiento, y todo es pues correcto, se ha llegado, se ha entregado, tal. Me meto en la página web de Correos y sigue poniendo en tránsito.
Maravilloso.
Así que ya está, hasta aquí la mini historia.
Lo bueno, tranquilo, y desde aquí un saludo a Correos, que creo que no nos va a volver a entregar ningún paquete en nuestra vida.
Otro enemigo más a los lados.
A la lista. Lo bueno es que, en teoría, según he leído el otro día, están ahora en un cambio generalizado de infraestructuras, para hacerlo todo un poco más a lo Amazon y sea un poco más rápido. No sé si fiarme.
Joder, pues porque es una empresa pública, si no, eso es una ERE.
Exactamente.
Puta calle en la mitad de la ventilla.
Reestructuración de la empresa.
No, reestructuración de infraestructuras. O sea, que la parte técnica mejor, debería. Bueno, nosotros nos tomamos un descanso, nosotros y vosotros, en Los Dados, aquí en Radio Uva. I'm on my way to Qatar, it's my horse, stacked and ready to ball. Jets out of LAX like expenses are never small. Ay, cuando Donald Trump solo hacía negocios y salía en programas de televisión sin ser presidente.
Incluyendo la WWE.
El mejor presidente, por eso.
Aquí Tom Hanks diciéndoles, si quieren escoger un gobierno en el que confiar, escojan este.
Bueno, hoy os vengo a hablar de un tema relacionado con esta intro que nos ha puesto Barce, que es un tema que me llega al alma, que es el buenrollismo en las empresas. Vengo a odiar el buenrollismo en las empresas. Porque
he notado la hora del hate.
Bueno, sí, claro. He notado que de un tiempo a esta parte, el modelo jefe cabrón empleados se ha diluido en favor de una especie de sociedad del buen rollo donde casi se espera que todos los miembros de la empresa sean colegas y haya como buen ambiente. Pero claro, esto no es más que un método estudiado para crear síndrome de Estocolmo en los empleados, haciendo que se queden más horas trabajando, ya que, por supuesto, parece que están muy a gusto en la empresa. Y claro, a veces me llegan a poner incluso una sala de juegos con futbolín o incluso una mesa de ping-pong y demás, para que te dé la sensación de que la empresa también es como tu lugar de ocio. Y claro, yo os digo lo siguiente, cada vez que prácticamente te fuercen a ir al after work, pantomima full, con tus compañeros o que se empeñen en que los fines de semana hagáis actividades de ocio juntos, piensa que lo que están haciendo es básicamente adoctrinarte para que nunca abandones la empresa barra secta.
¡Ese, despedido!
¡Hala, ya me he quedado a gusto!
Y con Google como gran pionera en esto.
Efectivamente, que Google ahí en plan, ¡oh, cómo mola Google ahí trabajar en Google! ¿Cómo te lo pasas y tal? Claro, lo que no cuentan es que te ponen una guardería para que no tengas que ir a casa con tus hijos.
Exactamente. O para que no digas, tengo que salir antes a por mis hijos. No, no, si están aquí contigo.
Y no como, hace falta que salgas nunca.
Y como no has rendido bien, te expropiamos a tus hijos. Nos los cobramos.
Exactamente, cobran directamente en especie. ¿Cuál? Tu descendencia. No, pero fíjate, estoy bastante de acuerdo con Pablo de que hemos pasado de quizás un modelo de jefe de los yuppies, ¿no? El típico modelo que había de los yuppies, que era esa especie de jefe Trump, ¿no? Muy, 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 muy vertical, tanto en lo que era como en lo que hacía, parecía, mejor dicho, a algo que va muy de horizontal cuando en la realidad sigue siendo igual de vertical y usan la engañifa total.
Exacto. Usan los anglicismos para decir, vamos al briefing, vamos al lunch, al no sé qué.
Vamos a nuestra sala de juegos. Sí, pero yo hace una hora que tendría que estar en casa. Vamos a jugar al ping-pong.
Exactamente.
Es terrible.
Venga, una partita de ping-pong y seguimos.
Exactamente. Y es la de, ya, pero, ¿y este crunch que llevo haciendo yo de 2 semanas, qué tal? Tenemos futbolín nuevo. Así, o sea.
Eso sí, la mala hostia que no falte nunca en el jefe español.
No, no, o sea, no, que todo lo contrario, no, no. Es lo que dice Pablo. Todo va del buen rollismo.
Con una sonrisa.
Sí, sí.
Y con anglicismo.
Te hace pensarte que estás a su altura cuando en realidad no, estás a sus pies. Sí.
Cuando sigue al modelo Trump. Cuando era empresario.
Todavía nos queda como el 80% del juego, pero mirad qué feliz está este señor dibujando. Mirad mi expresión de júbilo al ver algo que aún no he terminado, es increíble.
No, es bastante terrible. No sé si tenéis alguna opinión extra sobre esto, porque es un modelo con el que hay que tener cuidado. Si el jefe va de muy buen rollo, cuidado.
Ten cuidado.
Yo no he trabajado, pero he hecho prácticas en un despacho. Y es lo que estaba diciendo de los anglicismos. Y dice, vamos al briefing. Y íbamos a una sala cerrada en la que no había calefacción y estábamos pasando frío. Qué bonito es el briefing, me estoy quedando congelado.
Oye, yo creía que lo del briefing se refería a radiador.
¿Ya?
¿Y vosotros qué preferís? ¿El buen rollismo o todo lo contrario? Estar bajo el tacón, pero sabiendo que estás bajo el tacón.
Yo prefiero la sinceridad, aunque sí, sea dura.
Sí,
o sea,
¿verdad?
Yo prefiero ser autónomo.
Yo prefiero estar bajo el tacón, pero saber que cuando me vaya a casa no me van a tocar las narices con ir a hacer actividades juntos. Vamos a pasar el fin de semana en una casa de campo, ¿no? Y si yo quiero pasar el fin de semana en mi casa con mis amigos, ¿por qué voy a ir a la casa de campo? Porque me lo digas tú. Esto no me lo estoy inventando. Yo esto conozco a gente que lo ha vivido.
No.
Yo, gracias a Dios, no.
Los profesionales tienen principios.
Yo, por desgracia, también no lo he vivido, pero conozco gente que sí y es alucinante.
Toma, ¿eh? Una tacita de Mr. Wonderful, pero las horas extra no te las vamos a pagar.
Para nada.
Venga, te vamos a dar más responsabilidades, vas a subir de puesto, pero cobras lo mismo.
El famoso meter un título extra y decir que has pasado ese título extra y es la de más horas, el mismo sueldo.
Ahora eres junior senior.
Tus amigos te pueden llamar Chu. Una parada para un café y continuamos en Los Dados, aquí en Radio Uva.
Come,
Y es que de bananas va la cosa.
Sí, amigos, yo mi intervención de hoy lo he titulado El último hito ampartista. Yo no sé si conocéis a Antonio García Villarán, que es pintor, dibujante y artista plástico. Es un tío súper formado en arte y con bastante criterio. Y este hombre pues acuñó el término amparte para referirse al arte de no tener talento. Entonces, básicamente... Amparte con H.
Vale, vale.
Documentación completa en los dados, estoy alucinando.
Bueno, no hemos terminado Barce. No hemos terminado. Vamos con ello, ¿no? Lo he titulado así porque no sé si lo sabéis, pero amigos, una vez más, el arte moderno ha vuelto a cuestionarse a él mismo e incluso a los conceptos puros de arte, obra y artista, con la nueva pieza, que no sé si habéis oído hablar de ella, es un plátano, una banana pegada a una pared, con cinta aislante, eso sí. Para que quede ahí bien sujetica.
Para que quede aún más cutre, si puede ser.
Y más cutre. Creo que he oído que también le habían puesto un clavo para que, pues,
para
la
que se sujetara de verdad.
Fuese mejor. Pero bueno, este plátano lo han vendido por la cifra ínfima de $120,000. Y no queda aquí la cosa, sino que ha venido otro artista y ha hecho una performance en ese lugar, ¿no? Que me parece que, a ver cómo es la galería, Art Basel de Miami Beach. Cuidado, cuidado,
hay nivel. Nivel.
Hay nivel. Y entonces ha venido David Datuna y ha cogido y ha hecho lo que todos están esperando, comerse el plátano. Ha llegado allí, ha
quitado... Es una gran fuente de potasio.
Y ha dicho que es una performance de un artista hambriento. Tócate las narices. Entonces,
bueno, se llama artista cualquier cosa.
Dicen desde la galería que este hombre, este otro artista... Que no ha roto la obra, ni la ha desestructurado, ni la ha eliminado. Porque lo que es la obra es la idea de la banana o del plátano pegada en la pared con cinta aislante.
Joder.
Y lo que hace este artista...
La capacidad de hablar no te hace inteligente.
Que os digo ahora mismo cómo se llama, porque es un italiano. Que claro, es que esto lo tienen que hacer un italiano porque tienen más cara que espalda. Maurizio Cattelan.
Ganando,
pues este hombre...
ganando más enemigos,
y
me
está,
gusta.
Están muy salidos, los italianos. O sea, que otro no, Italia también como enemigo.
No, ¿qué quieres tú de mí? Vale. Tú te has convertido en un problema del que yo me tengo que ocupar.
Otro destino de Europa al que no puedo viajar. Gracias, nieto.
Pues este hombre lo que hace, ha creado tres certificados originales que ha ido dejando o vendiendo por diferentes galerías de arte y los ha vendido, creo que el más caro, a 150.000 pavos. Entonces, aunque a ti... Tú, como poseedor de la obra, venga otro artista, haga una performance y se meriende el plátano, tú tienes la obra porque te has comprado la idea.
Entonces, has patentado, en derecho se llama así.
Joder, qué platónico.
Claro.
Todo
entonces, Antonio García Villarán, qué platánico.
Platánico.
Madre mía. Fascinante. Este hombre al que yo venero, porque creo que dice verdades como puños en su canal de YouTube, dice que una idea no se puede ni vender ni comprar. Y yo, es lo único que le rebato. Yo creo que sí se pueden comprar y vender ideas, ¿no? De hecho, se hace prácticamente constantemente. Lo que decías tú, nieto, es lo que yo había pensado. Una patente consiste en eso, ¿no? El concepto se vende y se compra, nos guste o no. Evidentemente tiene que estar materializado en algo, ¿no? O sea, la música, que es lo que él dice, se materializa en las piezas de música, o el arte en las piezas de arte, en las obras. Pero aún así hay conceptos que pues yo qué sé, pues eso...
Es una auténtica falta de respeto. O sea, tú te haces una obra que, bueno, es muy cuestionable que eso se considere obra.
A ver, esto es muy... Esto...
Bueno, vale, que ahora en serio. Eso es destrozar la obra, porque si tú expones una obra y de repente va un tío, por muy artista que sea, y coge y se lo come.
Pero eso también es arte, porque es una performance.
Ya, pero te están usurpando
pero
tu obra.
Yo os puedo
pero
decir...
no, porque es la idea. Entonces tú ese plátano le sustituyes por otro. Siempre vas a tener...
Pero se patentan productos, no se patentan ideas.
Claro. Ah.
Las ideas se plasman en el producto.
Si yo voy ahora al Louvre y me llevo la Mona Lisa... Pero digo, no, el
otra vez,
sigue
Pablo.
Ahí, porque la idea sigue estando ahí. Yo me he llevado el cuadro, ¿no? No la idea. Entonces la dejamos ahí en blanco, claro. Y seguimos exponiendo, ¿no?
Pero un tema, gracias a que cuando se me informa con tiempo, a veces la documentación no se queda tan a medias, que eso siempre, y me he estado informando de cómo funcionan algunas, entre comillas, mafias, de todo el tema de arte moderno. Y es muy irónico, veréis. Yo soy un millonario, por ejemplo. Bueno, aparte de que lo soy. Yo soy millonario y tengo que pagar X en impuestos. Pero resulta que si yo dono prácticamente eso mismo que yo iba a pagar en impuestos, yo lo dono, obviamente pues ya no tengo que pagarlo. ¿Y sabéis lo que hacen muchas veces? Y luego además, gracias a eso, obtienen renombre muchas de estas personas. Yo te dono a ti museo... ¿cómo has dicho que se llamaba, Irene? Perdona.
Art Basel, creo.
Art Basel.
Basel, no sé.
Yo le digo a este museo, yo te dono 1 millón de euros que tendría que pagar en impuestos y me reservas un espacio para la obra de, en este caso, pues seguramente el colegueta está italiano, para el tema del plátano. Con eso, ¿qué consigues? Le da renombre, te da renombre a ti. Le das espacio y publicidad al artista. Si a eso le sumas que otra persona encima hace una performance, a ti te sale la jugada de no pagar en impuestos 1 millón de euros, te sale redonda. A Amancio Ortega le gusta esto, por cierto. Y de verdad, es terrible. Y si os fijáis, casi siempre el arte moderno más cutre que os podéis imaginar o que hayáis visto en las noticias, casi siempre es esa jugada.
Puede terrible. Ser.
La mafia está en todas partes. Por cierto, yo pinto casas y hago obras de carpintería también.
Así que Pablo tiene un par de millones por ahí sueltos, que no quiere pagar en impuestos.
De todas formas, bueno, aquí la cuestión es que sí, todo el tema del arte performático y estas historias, yo lo he consultado con una amiga mía que es historiadora del arte y le he preguntado, digo, pero vamos a ver, Alejandra, ¿tú qué opinas de esto? Y dice que está fuera de, no de, ya no de lugar, sino de tiempo. Esto ya se hacía en el siglo XX, en el siglo pasado, y que podía tener más sentido en aquella época porque estaban saliendo de un sistema muy académico, muy centrado en el arte académico y en unas normas estrictas de creación, y si no las seguías eras un completo inútil. Y ahora simplemente, pues, o sea, buscaban provocación. Ahora, ¿qué puede provocar eso? ¿Qué buscan con estas performances tan absurdas y que, bueno, y tan sencillas de realizar? No tienen ni siquiera el concepto. Estas cosas de, yo creo que han pensado la idea y han dicho, vamos a ver cómo a través de la parte nos podemos, lo que tú dices, beneficiar y sacar unos dineros.
Ya te digo que estos dos tíos ahora van a tener un círculo de amigos millonarios que les van a dar espacios para hacer lo que quieran. Y todos salen, todos ellos, no todo el mundo, sino todos ellos, salen ganando.
Me lo he inventado todo. Yo me pongo pues un día así y otro día así. Y eso pues a la gente le gusta verlo, pues porque forma parte del show.
Es como lo que pasó aquí en España con el Cristo ese, que la vieja...
Madre mía.
El de Monicelli,
no, eso no,
sé,
eso no.
Que lo destrozó,
eso,
¿no?
Eso fue la megafía.
El Efeomo.
El Efeomo, no, efectivamente.
De Monicelli.
Y no habéis visto... No habéis visto un Belén que... Un Belén del siglo XIX, me parece que era, que cogió uno, se lo llevó a su casa. Vale, esto todo estatuas, ¿eh? Estatuas. Se lo llevó a su casa. Cogió la misma pintura que ha usado tu padre para pintar el garaje. Esa misma pintura, todos los colores que pudo, y lo repintó todo. Horrible. Ni un niño de 5 años. Así os lo dejo.
Madre esos no, esos es no un tienen, atentado.
Esos no tienen mafia detrás que les den millones de euros para colgar plátanos en zonas de Miami Beach. Otra parada más. Y continuamos aquí en Los Dados, en Radio Uva.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, ¿qué tema me traes hoy, esta vez relacionado?
Sí, y de hecho, yo sé que hay cierta tensión esta temporada por el hecho de que la música que traigo nunca tiene nada que ver con los temas que estamos tratando, pero hoy lo he compensado haciendo que la música de hoy tenga que ver con el tema de este programa y con el anterior. Atención, mira cómo te lo voy a vender. El famoso artista de hip-hop Tyler, The Creator, sacó un disco, el penúltimo que sacó, Flower Boy, que era un disco en el que básicamente era una apología del amor, que estaba enamorado en aquel momento, Love's in the Air, ¿vale? Y justo el siguiente disco que ha sacado, su último disco, muy buen disco por cierto, Igor, es todo lo contrario, es un disco sobre una ruptura muy dura. La Hora del Hate. ¿Qué te parece? Entonces te traigo una canción de su último disco, y que se llama, es el primer single del disco, y se llama Earthquake.
Shaking me up and making my heart break. You make my eyes cry.
Y hoy estrenamos sección con este maravilloso fragmento de El juez Dredd. En este caso, vamos a hacer algo bastante chulo, pienso yo, vamos. Que es que todos hemos fantaseado alguna vez con ser juez, jurado y verdugo por un día y cambiar las leyes a nuestro gusto. Y al igual que con The Tinder Experience hemos pedido pues audios a la gente de qué leyes cambiarían de algo que es legal a algo ilegal, pues también de algo ilegal a algo legal, como puede ser este caso de uno de nuestros maravillosos oyentes.
Que en las playas de Torrox, hasta hace unos años, pues no dejaban jugar a las palas en la playa, cosa que es un poco tontería, no sé. ¿Y cuál es otra por ahí? Ah, sí, en Denver, en Estados Unidos, en 2014 salió una ordenanza municipal que te impedía sentarte en la calle, o sea, en lo que es la acera, y bueno, no sé, no se me ocurre ninguna más así.
A Óscar Puente no le gusta nada esto. Con eso,
por favor, que no escuche este programa.
Por favor, que no. Y de hecho, recuerdo que hay un póster firmado por él ahí a la vuelta, así que...
¿Vamos a ganar otro enemigo más?
Por supuestísimo. Aquí los dados, como siempre, ganando más enemigos. Creo que lo que ha comentado este oyente no necesita comentarios ni nada, básicamente porque creo que son obviedades que a día de hoy es ridículo que esto, en este caso, sean ilegalidades. Por otro lado, yo voy a traer algo que de aquí creo que estamos todos bastante de acuerdo. Que es que poner música en un altavoz en un espacio público, y ya no solo el del móvil, sino un altavoz conectado por Bluetooth o directamente por cables, debería ser una prisión permanente no revisable, ¿vale? Básicamente porque esos seres no deberían ver la luz del día nunca más.
Calma, Ned. Piensa en la Biblia.
Y de hecho, quiero rematar porque nuestro queridísimo hombre de bíceps de acero no ha podido venir, pero tiene su versión de esto.
Saludos, amigos. ¿Desean ser tan felices como yo? Pues háganse un favor y no trabajen en Navidades. Bien, para la sección de Yo soy la ley, voy a traer a la mesa un tema muy recurrente pero del que nunca me cansaré de criticar. Y es que considero que poner la música alta mientras conduces debería estar penado. Sí, es una actividad que todos hemos realizado en mayor o menor medida. Y es muy gratificante sentir la velocidad mientras tu música suena de fondo. El problema es que para encontrar a un conductor con un buen gusto musical Tienes que tragarte de media a unos 100 reggaetoneros con la música a todo trapo, destrozando los tímpanos de medio vecindario. Y sí, hay un círculo especial muy bonito en el infierno dedicado especialmente a estas personas. Ojalá no se estrellen contra un árbol.
Ay, Dios mío, creo que son, en este caso, ¿no?, de las dos caras, pero de la misma moneda, y que al final todo el mundo, toda esa gente de verdad, su propia isla, apartados de la sociedad.
Lo podemos expandir a cualquier medio de transporte también, en el
autobús, sí, sí, y al también tren, los patinetes, va a ser ahora la moda. Poner en patinetes música ratonera.
El siguiente patinete de Xiaomi con altavoz, Bluetooth, todo conectado, sí, sí, sí. Es lo mismo.
Que el auténtico reto para mí es encontrar una persona a las 3 o 4 de la madrugada que esté poniendo música clásica en su coche, ¿eh? Ojo, eso.
Ojo.
Esa persona se está suicidando, se queda dormida.
Que al menos yo que sé, pienso desde una posición un poco más así. Si te está poniendo Camela a 820 decibelios, pues bueno, dices, mira, mal por el volumen, pero al menos es Camela, que mola.
Para que haya dormido, claro, joder.
Exactamente.
Es mi espíritu animal.
No sé si vosotros en este caso también o diríais, bueno...
Yo sin ninguna duda, vamos, pero... A ver, algunos géneros en especial, pero para no ser tan elitistas, vamos a decir que cualquier género de música, ponerlo a todo volumen, con la ventana abierta. Debería estar peinado por ley.
Sí, yo opino igual. A mí me parece una falta de respeto bestial. ¿Qué es esto, por favor? Yo voy tranquila siendo una transeúnte más de este
¿Tú
mundo.
¿Tú pones tus poemas en plan audiolibro a todo volumen en el coche o qué?
Ahora que...
Es lo que iba a decir.
Ahora que incluso los expresidentes pueden enmarcarse un audiolibro como la persona que no vamos a ni a nombrar, pues tú puedes hacer lo mismo.
Efectivamente. Yo he visto aquí un filón. He visto que la gente está cansada del reggaetón y hay que culturizar. Y esto es como ir con la cruz por delante. Pues vamos a ir con la poesía por delante.
Tú te vas a escuchar a ti misma en la radio del coche, ¿no?
En bucle, además. Para que luego ya se quede ahí tan interiorizado que ya no puedo escapar yo tampoco.
Oye, tío, voy a poner mi sesión favorita para mientras vamos de Valladolid a Madrid. ¿Qué vas a poner? Esferas del cuerpo ingrávido.
¡Compren su cómic! ¡Compra Taxus! ¡Taxus, compre Taxus!
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, cómo os tengo de bien! Es que como sabéis el título. Muy
totalmente,
bien.
Totalmente.
Muy bien.
¿Y quién lo va a narrar? Mariano Rajoy. Digo,
por ejemplo. Pues.
Bueno, acabamos de ganarnos al expresidente del gobierno como enemigo, así que maravilloso. No sé si alguno de vosotros también tenéis algún cambio que haríais en las legalidades e ilegalidades de este país.
Sí, yo tengo uno. Y este quizás no sea demasiado popular, pero yo quiero decir algo sobre las terrazas de los bares. Las terrazas de los bares que invaden la acera hasta dejar un mero pasillo para que los viandantes pasen en fila. Este atentado contra el orden público debería ser erradicado y los bares tendrían que pagar compensaciones por las décadas de abuso que han hecho. Y, por supuesto, asimismo, los responsables de dar estos permisos en los ayuntamientos deberían ser juzgados por un tribunal de guerra. Porque es que el tema... Vale, es que el tema de las terrazas...
Los juicios de Nuremberg han quedado como en segundo o en tercer lugar ya, ¿no?
Sí,
primero
sí,
los bares.
Sí. Hay casos que son de pero sangrantes absolutamente, de una invasión absoluta del espacio público.
¿Pero eso es malo?
Sí, es terrible.
Si le quitas el salseo a España, que son las terrazas y los bares.
El terraceo.
Terraceo.
Pero conozco casos de terrazas que luego llegan a edificar en la calle. Edifican el típico tejado este que ponen, que luego en invierno también ponen paredes, ¿no? Que al final es como una ampliación del bar.
Ahora te iba a explicar
de dónde nacen esas
nuevas terrazas.
Y lo he visto incluso atornillada a la calle. O sea, ya
hombre,
es una
edificación. A ver, esto es España. Esto es España,
sí,
Pablo, para que no lo roben.
El término técnico que sea, pero vamos.
¿Qué hay de malo en eso?
Pues Pablo, ahora que comentas tú todo esto, te voy a comentar de dónde han nacido estas terrazas, vamos a decir ya no la terraza normal, sino la edificación. No sé si os acordáis que cuando un partido muy chulo llegó al gobierno, no diré cuál partido, no diré ni siquiera la fecha, dijo ley antitabaco en los bares, que por supuesto yo como no fumador, como no, agradeces, ¿verdad? Poder estar en un bar y no tener que estar prácticamente fumándote dos cajetillas de Ducados en el tiempo que estás. Bueno, el problema fue que, claro, los bares empezaron a decir, oye, sacaron para hacer cuentas, esencialmente, y dijeron, estamos perdiendo clientela. Entonces, dijeron, de una forma medianamente inteligente, aquellos bares que no se convirtieron en los famosísimos clubs de fumadores, que de aquí, como somos una gente pues un poco mayor, recordamos perfectamente, lo que hicieron fue pedir esos permisos al ayuntamiento correspondiente para poder no solo montar la terraza, sino crear pequeñas edificaciones, normalmente para que la puedas tener todo el año. Y con eso, debido a la ley antitabaco, tenemos no la terraza, sino literalmente una extensión física del bar.
Premium.
Pero...
sí, premium, claro, sí, 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 sí.
También me gustaría decir una cosa, otra cosa que se debería, bueno, de hecho ya está prohibida, así que es casi más hate, que es el hecho de que técnicamente en estas edificaciones solo se puede fumar si hay al menos una pared, una de las paredes sin pared. Tiene que estar al aire al menos una de las cuatro. Pero yo he visto casos de las cuatro cerradas y gente fumando con todo su arte. Y eso es ilegal, señores. Eso no lo hacemos ilegal nosotros.
No me digas, tú, Pablo, no seas hipócrita a que dices de invadir el espacio público y estarás a favor de los chiringuitos en la playa, ¿no? Porque entonces
tampoco.
Sería el girito. No terrazas, pero sí chiringuitos.
Bueno, cerrémoslo todo. Acabáis de conseguir lo que yo creía imposible. Los dados han vuelto a ganar más enemigos. Por un lado, los fumadores en terrazas completas, y por otro lado, el enemigo que jamás creí que fuéramos a conseguir: los chiringuitos de playa.
Malditos.
Bueno, nosotros además, como siempre, tenemos informadores en tierras lejanas, en tierras al norte, también conocido como ese pequeño país que hay ahí arriba, también conocido como Cataluña.
Buenas, amigos de Radio UBA, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no pasaba por aquí ya, ¿no? Aunque sea en formato de audio.
Parece una persona demasiado inteligente para trabajar en un programa de radio en el que se dicen tonterías muy gordas.
Bueno, han pedido que hable de algo ilegal que era legal, y eso sería, desde mi punto de vista, el tema de las novatadas. Qué mejor medio para hablar de ello que en Radio UBA, ¿no? Ya sé que no es la mayor ilegalidad del mundo, pero va en contra de las normas de la universidad. Y yo, la verdad, que en el momento que estuve en la universidad fue una experiencia que valoró muy positivamente, porque al final conoces mucha gente, que al final ese es el objetivo de las novatadas, de que conozcas a tus nuevos compañeros con los que vas a pasar toda la carrera. Y de hecho conservo muchos de mis mejores amigos de la universidad de esa semana de novatadas. Sé que habrá gente en el estudio que me llevará completamente la contraria, como siempre. ¿Verdad, Pablo?
¡Lo ha dicho!
Pero si Radio UBA me lo permite y puedo hacer apología de las novatadas en este vuestro programa, voy a tope con ello. Entonces, bueno, un saludo y ya nos veremos.
Yo estoy de acuerdo, pero lo voy a coger con una pequeña pinza en este caso. Las novatadas creo que es uno de estos momentos, sobre todo donde conoces a mucha gente de tu clase, el hecho de estar haciendo actividades juntos refuerza, el hecho de no tener que jugar al futbolín cuando debería estar en casa, eso va en otra línea. El hecho de conocer a los veteranos que vas a tener durante varios años, que te pueden facilitar un montón de cosas, no solo material, sino incluso trucos, consejos, cómo adelantar incluso trabajos, como a mí me ha pasado y agradezco infinitamente. Pero aquí viene la pinza, ¿no? Ese gran pero, ese gran hate, que no cambiaría en este caso, que es que hay algunas facultades donde las novatadas, digamos que se llevan más a la americana. No hay un respeto por el novato que no quiere, no hay un respeto por la gente que no participa o no quiere participar en estas cosas. Ejemplos, yo he visto casos de enfermería, por ejemplo, donde chicas saliendo normal y tirando la harina y huevos, cuando claramente ellas han dicho que no quieren. Para esto es tan sencillo como no vayáis a las puertas de los sitios, sino haced las cosas donde sea, y sobre eso, aquel que vaya, aquel novato que vaya, haced lo que queráis con él, en el mejor de los sentidos, por supuesto, siempre enfocado a que se conozca gente.
Has ganado una batallita de cano, pero la guerra aún no ha terminado.
Yo efectivamente quiero decirle a Javi que no podría estar más en desacuerdo con él y que yo las prohibiría todavía más. Sobre todo también desde el punto de vista de observador externo, el vivir delante del campus de industriales hace que la semana, bueno, iba a decir la semana porque ahora son dos o incluso tres semanas de novatadas, se hagan un poco largas. Cuando tienes a gente gritando hasta las 2 de la mañana en un día de diario, pues hombre, al final acabas un poco hasta las narices de las novatadas. Pero aparte de eso también estoy muy de acuerdo con lo que tú dices de novatadas sin elección, que es el caso de algunas facultades que no mencionaremos, medicina, donde se muestra una absoluta falta de respeto por la gente, esperándolos a la salida cual matón de colegio, para pringarlos, llenarlos de un potingue que a saber lo que tiene. Bueno, a saber lo que tiene no, porque tiene incluso harina. Cosa que yo, como celíaco, no me haría nada de gracia que me tiraran. Pero eso ya es otro tema de que manda narices que eso lo hagan en medicina, pero bueno. Y eso, lo que vengo a decir es que mi respeto por esa carrera es bastante pequeño.
Pero, a ver, una cosa que has dicho es que la gente que no quiera novatadas y vaya a la facultad que lo pueda decir, ¿sabes? Que no le hagan las novatadas, pero la gente que está en residencias no tiene escapatoria, ¿eh? Uh-huh. Esa gente es todo el día y ahí sí que yo condeno las novatadas de residencia, porque es que esas son más
difíciles. Allí, hombre, a ver, también sí, pero todo también tiene su aquel. Yo sí que he conocido novatadas de residencias, no en mis propias carnes, pero hasta cierto punto, gente que he conocido residencias que ha dicho que no, y bueno, nos entendamos, ha cerrado su habitación o ha querido hacer vida normal, hasta cierto punto ha podido hacer vida normal. Que a lo mejor, que por supuesto seguro que siempre hay un cafre, porque siempre hay un cafre, que tú le dices, no, no quiero hacer novatadas, y el tío ha seguido en la misma línea, como me dice, y digo, uy, casi.
Pero es que al final, o sea, yo estoy a favor de novatadas, ¿eh? Porque... A ver, siempre que sean dentro del límite del respeto, que no sean muy bestias o hagan daño a la gente. Pero siempre que se hagan en un lugar un poco apartado, porque hace unos años hicieron en derecho las novatadas de tirar huevos y ensuciaron toda la fachada de la facultad. Y bueno, pues se montó la de Dios.
Aquí no hay más que muertos de hambre.
Yo no quiero aquí vender las novatadas de periodismo como las mejores novatadas, pero más o menos podemos llegar a eso. Porque aquí no son novatadas al uso, aquí son, y no son juegos, no son más que juegos, para que los novatos pierdan un poco de vergüenza y se conozcan entre sí y conozcan sobre todo los veteranos del año anterior, repito, para todo, oye, pues mira, tengo estos apuntes de no sé qué, o yo tengo estos trabajos, o yo hice este trabajo sobre este tema que le gusta a este profesor. Y todo eso, repito, está muy enfocado. Incluso la propia subasta de novatos va enfocada a que conozcas a la gente y a que el dinero se haga para todo ese dinero que sale para una fiesta. Que luego podríamos entrar en la condena o no de los botellódromos y totalmente a lo hardcore.
No vamos a pasar, ¿eh?
Pero no vamos a entrar en camisa de once varas. Pero sí que, ya te digo... A mi criterio estoy súper, súper a tope con Javi, quitando medicina.
No, y los de medicina también...
A ver, por favor, un respeto, porque ¿qué estáis? Me estáis aludiendo a mí aquí.
Eso, estaba esperando, digo, a ver cuándo se quiere
por
defender.
Por favor, qué vergüenza. Venga, Pablo, venga,
una
venga,
última
ataca,
cosa
ataca.
De medicina. Solo quería deciros que el pringue ese que tiráis luego hace que la calle donde lo hacéis huela a detritus durante varias semanas y la mancha que dejáis está ahí durante meses. Y literalmente. O sea que ya os vale.
Bueno, pues sí, pues sí. Pues oye, chico, hay que atragar con todo. Yo vengo a decir una cosa. Entonces, yo soy partidaria de una de las novatadas siguiendo la línea de los vicios responsables de Nieto del programa, de hace unos programas, ¿eh? Porque yo creo que también el objetivo principal es conocer gente, estar a gusto, hacer una... piña para luego pues sobrevivir al año académico. No hay por qué tratar a la gente como si fueran, claro, bueno, pobrecicos, conejillos de indias. Va a hacer sufrir a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sufrí varias novatadas porque yo empecé derecho. No culminé, efectivamente. Luego terminé... Pues,
como la mayoría de la gente que empieza esa carrera. O sea, no...
esa carrera. Y yo sufrí las novatadas de derecho y me lo pasé pipa. Llegué a casa pringadísima, para que luego digas tú, Pablo, de pringues de medicina. Me tiraron huevos, maonesa. Bueno, luego me quedó el pelo brillantísimo, preciosísimo, que me quedé ya con la copla.
Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca.
Y me lo pasé súper bien. ¿Qué pasa? Pues que estaban enfocadas a lo que estamos diciendo, a conocer gente, a pasártelo bien, un buen rato, y ya está.
Bueno, a ver, mientras sean con respeto y bueno, puede haber un poquito el girito de algo asqueroso, a mí me hicieron comer una galleta con jengibre y tabasco. O sea, que es un poquito la mezcla del dulce y el picante que dices, joder.
Qué hardcore.
Pero bueno,
eso es lo que te dijeron que tenía.
Iba a hacer apología de, pero me lo ahorro para otro programa.
Pero yo es que aguanto mucho, pero la gente que no, pues no es cuestión de que la gente salga llorando, o sea que...
Yo solo quiero recalcar que a la gente que no quiere hacer novatadas, que no tenga que sufrir ninguna consecuencia tampoco.
Claro, por supuesto.
Que luego se le integre igual.
Bueno, y para rematar, tenemos a nuestro queridísimo hombre de ley que va a traer detalles.
Ah, ¿yo?
No.
No me fastidies. Sí, sí. Yo he traído unas ordenanzas españolas que son absurdas, pero que están vigentes hoy en día. Y he traído unas cuantas. La primera es que en Sevilla y en Mojácar está prohibido jugar al dominó o a los dados en las terrazas de los bares.
Nos han prohibido, wow. Nos han prohibido en Sevilla.
Y en Mojácar, más enemigos. Más,
y en las
más
terrazas, sentido. O sea, es que esto es fabuloso,
pero,
es fantástico.
Pero atención al título de la ordenanza. Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones.
Es que el cubilete de los dados...
Ojo, es que qué trastornos
claro,
es puedo hacer.
Que los temas los elija la suerte, molesta a todos los vecinos.
Pues sí. Luego, otra ordenanza es, también en Sevilla, prohíbe rodar barriles de cerveza por la calle. Que es en plan, bueno, lo puedes ver hasta lógico, por si aplastas el pie a alguien, a una señora o algo, lo mismo
bueno,
puedes...
Bueno, también te digo, para eso hay una cosa muy bonita llamada carros y esas cosas.
Claro. A Donkey Kong no le gusta esto.
Efectivamente. Luego, en un pueblo de Guadalajara, está prohibido tener una fregona en la terraza o en el balcón de tu casa, que lo puedes ver hasta lógico. Incluso yo diría que había que hacerlo con las macetas, ¿eh? Porque son peligrosas. ¿Eh?
Pero eso porque es contaminación visual, queda feo.
No, porque si alguien se ha dejado un liquidillo de mierda y se le cae el cubo, pues se le cae el cubo a la persona.
Vale,
aunque
vale.
Antiguamente, cuando había que vaciar las aguas menores, había que tirarlo por el balcón. Pues, o sea, que, y el que le caía, le
yo
caía.
Me imagino que a lo mejor provenga de
no había
tuberías. A lo mejor esta es una de estas leyes arcaicas que se promulgaron ahí, han quedado ahí para siempre.
Y no se han derogado, o sea que oye. En Málaga, por ejemplo, que ya se ha mencionado antes, está prohibido jugar a las palas o otros juegos similares en la playa. Que es en plan, ¿por qué? ¿Qué daño hace a la
claro,
gente?
Chiringuitos sí, playas, palas no.
Palas no, efectivamente. Luego, esta es muy buena, es que en Bilbao está prohibido dormir en el interior de un coche. Y es que a mí esto me crea un poquito de dudas, porque aquí voy a sacar un poco la vena de derecho, y es que a efectos jurídicos un coche parado es como tu domicilio. Entonces, tu domicilio, según la Constitución, no pueden violarlo, es inviolable, salvo orden judicial. Entonces,
a eso lo llamo compasión.
¿Por qué? ¿Quién es la policía para sancionarte si tú estás dormido en un coche parado? Repito, parado. En un sitio, o sea, es un poco ridículo, pero bueno, ahí sigue vigente en Bilbao.
¿Y hacen diferenciación entre coches y autocaravanas? ¿Está prohibido dormir en autocaravanas también?
No, yo he leído que es en coches, o sea que, oye, a lo mejor en autocaravanas no.
Yo creo que a lo mejor es porque quieren proteger tu espalda a nivel de, oye, colega, estás... Sí. Estás a ver, mides,
estás
un
de asiática.
Mides 1,85 m y quieres dormir en un Ford Focus. No.
Bueno, yo he dormido en un coche y es una experiencia que no le recomiendo a nadie.
¿Ves? Es que, además, justo el tío alto de los dados, y es que son todo ventajas.
Luego, en Madrid está prohibido mendigar si llevas un perro. Si no lo llevas, es legal. O sea, ahí tenemos a... Bueno, ya Carmena no, pero pensando en los animales. O sea,
¿y la cabra? Porque hasta hace muy poco había gente con la cabra.
Solo perro.
Bueno.
Si se especifica animal, ya sabes, automáticamente.
Efectivamente, el resto vale. Luego, en Granada, está prohibido practicar sexo en un coche. Y luego me encanta la noticia porque apostilla. En Bilbao no, pero si no, ya sabes que no te puedes quedar a dormir en el coche.
¡El girito!
Ahí está el girito. O sea que, perfecto.
Esto sí que me hace sonreír.
Luego, en Tenerife, está prohibido hacer castillos de arena en la playa. Que no sé por qué.
Porque es arena volcánica y no mola tanto.
¿Será para no hacer la competencia desleal a los que hacen figuritas en la arena?
Claro.
O
es que les está robando la arena a los artistas.
Y ya por último, y aquí es la más loca de todas, y es la que he querido meter yo, que es más bestia y es real, y es que tanto nuestro querido
Rob Stark,
como su padre emérito,
Ned Stark,
no pueden ser juzgados ni condenados por cualquier delito que cometan, según el artículo 5.6.3 de la Constitución. De sus actos sí que responde el presidente del gobierno. Así que, ya sabes, Pablo Casado, si quieres llegar a la Moncloa, ya sabes lo que tienes que proponerles a ambos. Guiño, guiño.
Cuando tengamos, y esto quiero que marquen nuestros queridos oyentes mis palabras, cuando tengamos a Froilán primero el Matarreyes, debería ir apuntándose un par de detalles.
El rey en el norte.
Ojo que esto... Esto que comentas también ocurre en el Reino Unido. Me acuerdo que hubo una polémica hace unos años porque pillaron a la reina de Inglaterra yendo en coche sin cinturón de seguridad, pero no la podían multar porque está por encima de la ley.
Se llama Esperanza Aguirre.
Así que la reina se marcó una ESPE. O la ESPE se marcó una reina.
Hay opiniones.
Hay opiniones. Bueno. Hasta aquí creo que es el momento ideal para cerrar esta nueva sección recurrente, que es Yo soy la ley. Y como siempre, esperamos vuestros audios según lleguen y según vayamos a hacer esta pequeña sección en la hora del hate, porque seguro que todos conocéis leyes absurdas o ilegalidades que creéis que deberían ser legales. Y nosotros continuamos aquí en Los Dados en Radio UBA.
¡Los dados!
Como siempre, yo quiero agradecer a mis maravillosos contertulios que me hayan acompañado hoy. Álvaro Nieto, maravillosa intervención, maravillosa documentación, no a medias, de momento.
Pues sí, sí. Yo creo que después de este programa voy a la cárcel, sobre todo en lo último que he dicho. O sea que voy directo al Tribunal Supremo.
Y ya está. Por supuestísimo, Pablo, muchísimas gracias por haber venido.
Sí, creo que tengo un bulto menos en el cuello.
Eso es salud. Y por supuestísimo, a la maravillosa y rubísima mujer promoción, Irene DeWitt, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que aquí no hay extensiones premium, pero tenéis chica premium.
Ella lo ha dicho. Por supuesto, también quiero agradecer a toda la gente que nos ha mandado audios en este caso, que han sido como poco interesantes, como mucho llegarían incluso a ser analizables por comités penales. Y por supuestísimo, esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Y ahora os dejamos con
Tyler, the Creator, y otra canción de su último disco, I Think.
Y ha llegado ese fantástico momento que determina nuestros temas a tratar, a tirar el dado. La cara que desde aquí no se ve.
Es el... ¡FBI, open up!